vayamos a Mateo 5 y vamos a estudiar desde el 43 en adelante, que es nuestro último ejemplo que nos va a dar Jesús. Son seis con este y vamos a orar para comenzar. Padre bendito, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, en este día, Padre. Sí somos bendecidos, Padre, porque sabemos de dónde viene nuestra bendición, Señor. Y sabemos por qué, Padre. Y te damos gracias por eso, Padre, porque, Señor, tu estándar es alto, Padre. Y quién se puede mantener ahí, pero con tu ayuda, con tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, sí lo podemos hacer, Padre. Es que te damos gracias, Señor, por este día que nos has permitido, porque hemos podido levantarnos una vez más, Señor, y estar aquí en este lugar que tú has proveído, Señor, para que nosotros estemos aquí, estudiemos la palabra, te cantemos, te adoremos, y para estar en compañerismo unos con los otros, Señor. Es que, Padre, bendice lo que vamos a hacer aquí, tu palabra, Señor, yo sé que ya es bendecida, Señor, porque tú así lo has dicho. Es que, Señor, que caiga en esos corazones, Padre, que caiga en esos corazones fértiles, Padre. Y gracias te damos, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que lo que hemos estudiado no nada más es una buena ética. Amén. No es una buena ética, sino que es algo que el Señor, ¿qué? Requiere de nosotros. ¿Eh? El Señor es la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Cuando nos dice que no adulteremos o que no nos enojemos con nuestros hermanos porque ya lo estamos matando. ¿Verdad? Eso es palabra de Dios. ¿Sabes que se las está explicando a los fariseos y a los escribas? Pero gloria a Dios porque se lo está explicando, porque así nosotros sabemos lo que el Señor requiere de nosotros. Amén. Lo que el Señor quiere de nosotros, de ir más allá todavía, de amar a nuestro prójimo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En cuanto a los enemigos, ya nos explicó de lo que era ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora vamos a ver de qué. De nuestros enemigos, y vamos a ver ahí el 43, vamos a leer del 43 al 48, en Mateo 5. Y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir a su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es que comienza una vez más, ¿verdad? Con lo que habían escuchado, con lo que habían enseñado los escribas y los fariseos. ¿Oísteis que fue dicho así? Amarás a tu prójimo y aborrerás a tu enemigo. Ahora, eso realmente no está en la Biblia, ¿verdad? La primera parte sí, la de amarás a tu prójimo, pero lo de aborrecerás a tu enemigo, eso no. Eso es algo que le habían agregado, ¿quién? Los escribas, algo que le habían, que estaban enseñando ellos. Los maestros de la ley decían, aborrece a tu enemigo, pero el Señor nunca enseñó eso. Nunca enseñó eso. Y tal vez eso viene de Levíticos 19, 18, ahí donde dice que amarás a tu enemigo, ¿verdad? Y tal vez ellos se basaban en los salmos, ¿verdad? En los salmos, cuando, ¿quién de aquí ha orado una vez? Señor, quiébrale los dientes a este hombre. ¿Quién lo ha hecho así? ¿Ah? Era Juanito es el único. ¿Eh? Yo también lo había hecho antes. ¿Eh? Pero, ¿qué es lo que nos va a enseñar Jesús aquí? Y saben, y tal vez ellos lo escucharon así porque lo habían escuchado en esos mandamientos o a través de los salmos, donde, mira, les voy a dar un ejemplo. En el Salmo 69, 23 y 25, donde el salmista dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Está hablando de sus enemigos, ¿verdad? De los que le procuran el mal. Dice, y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Dice, sea su palacio asolado en sus tiendas que no haya morador. Y el Salmo 58, 6. Oh Dios, dice, quiebra sus dientes en sus bocas, dice. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Y tal vez ya ahí agarraron eso, ¿verdad? Pero Jesús viene y dice, ¿ustedes han escuchado esto? Dice. Y tal vez le agregaron a lo de Levíticos 19, 18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta ahí para, no, dice, odia a tus enemigos, aborrece a tus enemigos. Pero ellos le habían agregado eso. Y como les digo, tal vez escuchando los salmos de David, ¿verdad? Yo sé que tal vez, he escuchado eso también, ¿verdad? Los hermanos que dicen, pero ¿sabes qué? Dios nos está mandando que hagamos eso. Jesús nos va a decir, ¿ama a quién? A tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y como les digo, tal vez estaban sacando de allí de esos salmos donde David decía eso. Pero David, él era rey, ¿verdad? Y él tenía que, cuando escribió algunos de estos salmos, él era rey. Él tenía que proteger a una nación. Y tal vez en ese estaba bien para ese entonces, pero Jesús dice, tú no eres rey, tú no eres David. En lo personal, dice, ¿tú qué? Vas a amar a tus enemigos. En Proverbios 24, 17, dice, cuando cayere tu enemigo, dice, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Y hay esos salmos, y hay varios salmos que son así, y se llaman los salmos imprecatorios, donde proferir da la palabra con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra el mal, pero Jesús, ¿verdad? Ya nos está diciendo, no, ustedes no. O escucharon eso, pero no es así. No es así. Y la gente creía, ¿no? Tal vez por implicación natural de la ley de Dios, que era que bueno, si vas a amar a tu a prójimo, pues okay, es obvio que tienes que, ¿qué? Aborrecer a tus enemigos. Pero él dice, no, ¿verdad? Ahora, él está diciendo, ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Pues todo. Tu vecino, al que está en la marqueta, a todo, a cualquier ser humano, si eso quieres. Todos ellos son tus, todos ellos son ¿quién? Tu prójimo, tu familia, vecino, tus amigos, los del trabajo, los que no conoces. El cartero también es tu enemigo, aunque te trae esos viles. Él es tu prójimo. Y aunque tal vez no lo quiera, aunque tal vez le eches el perro cuando viene, tienes que amarlo. Así es que, todo, para ir más allá, todo aquel que está en necesidad y tú puedes ayudarle, ¿ese es qué? Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Y como vimos la semana pasada, si podemos ayudarle, necesitamos ayudarle. Y vamos a ver aquí. Así es que eso es lo que estaban diciendo ellos. Pero la meta es, el objetivo que está diciendo Jesús de nosotros. Vamos a ver ahí en el 44, donde dice, pero yo os digo, dice, amad a quién? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, dice. Así es que ese es el objetivo, amarlos. Ahora, la idea de amarlos no es que vas a sentir así, así como cuando te sientes, cuando miras a tu esposa, a tu marido, ¿verdad? Que sientes eso en ti. No estamos hablando de ese amor, de emociones nada más. Jesús no está hablando de eso, sino que está hablando ¿de qué? De acciones. Y nos lo está definiendo aquí ahorita, nos lo está definiendo. Pero no es ese de sentimiento, de emociones, que lo ames. Sino le está diciendo que seas obediente y que sea ¿qué? Acción. Porque muchas veces decimos, ¿verdad? Pero es que no lo voy a perdonar porque no me siento. Y he hablado con hermanos o hermanas, me dicen, es que no lo puedo perdonar, dice. Todo lo que me dijo, todo lo que me hizo. No puedo perdonarlo, dice, no me siento. Pero Jesús, ¿qué dice? Perdónalo, ámalo. Aunque tengas todos esos sentimientos adentro de ti. Jesús nos enseña que el amor no es algo que nos abruma o nos controla, ¿verdad? Como cuando dices que estás, cuando estás enamorado. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado? Porque creo que a muchos ya se les pasó, ¿verdad? No, espero que no. Especialmente los que están casados, ¿verdad? Porque no puedes dejar de pensar en ella o en él y en el trabajo te va mal porque nomás estás con la boca abierta, ¿verdad? Y pensando. No estamos hablando de ese tipo de amor, ¿verdad? Aquí. Pero si no, estamos hablando de la disposición hacia los demás, hacerles el bien. No son solo sentimientos, sino acciones. Y está hablando del amor ágape. No dice que nada más seas un amigo para él, ¿verdad? Sino que los ames, el amor fileo. Sino que los ames con ese amor, ¿qué? Incondicional. Con ese amor quiere que los ames. Que estamos determinados a entregarnos por los demás, así como Cristo se entregó por nosotros. Que obviamente eso no es fácil. Y como con esta hermana que estaba hablando, que ella decía, no lo puedo perdonar porque me acuerdo de todo lo que me hizo. De todo lo que me lastimó. No es fácil hacerlo. Y hay personas que no las podemos ver ni en pintura, ¿eh? Pero ¿qué dice Jesús? Ámala. Ámala. Pero ¿cómo es eso de amarlo? ¿Cómo se ve eso? Y aquí nos va a dar en estos versículos, ¿verdad? Nos va a dar eso, de que cómo vamos a amar a nuestros, o qué tenemos que hacer en cuanto a amar a nuestros enemigos. Y la segunda cosa es de que también nos va a decir la definición o lo que abarca la palabra enemigo, ¿verdad? ¿Qué dice ahí primero? ¿Bendecid a quién? A los que os maldicen. Primero lo que tienes que hacer es bendecirlos. Padre, bendícelo. Yo sé que me hizo tanto, me hizo esto, y tienes la lista ahí, ¿verdad? Y tienes la lista ahí que la lees todos los días casi para recordarte lo que te hizo. Y las razones por qué quieres seguir odiándolo. Pero ¿sabes qué? Bendícelo. Dice, ¿qué dice ahí? Bendícelo. A los que os maldicen. Luego la segunda cosa que dice, ¿qué dice? Hazles el bien. ¿Estamos hablando de qué? De acciones. De acción, no nada más decirlo, pensarlo, sino ¿de qué? De acciones. Así es que un enemigo es aquel que te maldice, un amigo es aquel que te aborrece. Y la tercera cosa que dice, y orar por los que te ultrajan y los que te persiguen, dice, ora por ellos. ¿Sabes que si empiezas a orar por ellos, es muy difícil estar enojado con alguien por quien estás orando? Empieza con oración. Aparta tu tiempo y dile, Señor, este tiempo lo voy a dedicar para orar por esta persona que yo considero mi enemigo. Y ora por él, tal vez 10 minutos, 15 minutos, si puedes una hora. Pero vas a ver que si empiezas, y aunque digas, pero es que no me siento, pero tú sé obediente. Y Señor, no me siento, no puedo olvidarme de esto, pero Señor, lo voy a hacer porque tú, ¿qué? Me lo mandas. Y empiezas a orar por esa persona. Y vas a ver que si empiezas a orar por esa persona, te va a ir purificando y te va a ir quitando todo ese odio que sientes por esa persona. Y no lo entendemos tal vez, no lo entendemos, pero así es. Y el Señor te va a venir dando ¿qué? Ese amor por esa persona. Porque ¿sabes qué vas a llegar a entender? De que esa persona está ciega. De que esa persona está ciega. Y tal vez no conoce al Señor. Y no sabe lo que está haciendo. Pero tú sí sabes. Amén. Tú conoces a Dios. Y vas a entender, te va a dar entendimiento de que si esa persona no se arrepiente, tú sabes para dónde se va a ir. Pero todo eso, sabes que todo eso te va a venir a la mente cuando empieces a orar por esa persona. Que ya después vas a preocuparte por esa persona, porque tal vez no tiene a Cristo en su corazón, O si tiene a Cristo en tu corazón y todavía te hace esas cosas, dice, Señor, ábrele los ojos. Pero sabes que eso te va a empezar a purificar tu corazón también. Y el Señor, vas a ver cómo el Señor te va a ir sanando. Te va a ir sanando. Es que el momento que comiences a orar por tus enemigos, ya no los vas a tratar o ver de la manera que los hacías antes. Porque ahora, esa relación, ¿verdad? Estás siendo activo en esa relación y ya no estás en la defensiva nada más. Y ahí viene y ya te pones, ¿verdad? No, sino que tú ya eres activo en esa relación. Ya no estás a la defensiva, sino que ya estás, gracias Señor, está en tus manos. Todo esto que siento que llevo dentro de mí, quítamelo. Y bendícelo, porque si no se arrepiente, ¿verdad? Va en malos caminos. Y vamos a sentir ya hasta amor por ellos. No sé si les ha pasado eso. Como Jesús y Esteban, ¿verdad? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Pero una vez más, eso no nos viene natural a nosotras. No, es difícil. Y como que a veces nos gusta odiarlos y hasta nos alegramos cuando les va mal. Eso le pasa, ¿verdad? No le apuntamos el dedo. Eso le pasa por metiche, por lo que sea, y esto y que el otro. Que le pase doble. No, la Biblia dice que no nos alegremos por eso. Nos vamos a empezar a ver de una perspectiva diferente. Incluso nos va a dar pena su situación. Porque nosotros ya podemos ver más allá. Nuestros enemigos se van a dar cuenta que no somos tan pequeños como ellos pensaban, ¿verdad? Y que ellos tal vez no son tan grandes como ellos pensaban. Porque nosotros servimos a un Dios grande. Amén. Nosotros servimos a un Dios grande. Y todo esto va a pasar cuando tú comienzas a orar por ellos. Cuando eres obediente a lo que Jesús está diciendo. No nos vamos a enfocar en las necesidades de nuestros enemigos y menos en las debilidades de nosotros cuando oramos por ellos. Así es que Él dice, esa es la meta, amar a nuestros enemigos. Una vez más, con acciones, acciones. Y nos va a dar aquí el motivo, ¿verdad? O razón, si tú quieres. Y vamos a leer del 45 al 47. Dice, ¿para qué? Ahí nos va a dar la razón. Siempre que veas para qué, nos está diciendo por qué. 45 dice, ¿para que seáis qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si améis a los que os aman, dicen, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dice, ¿no hacen también así los gentiles? Dice, ¿qué nos está diciendo? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Dice, compórtense porque ustedes, ¿como hijos de quién? El Padre. Ustedes son hijos del Gran Padre, dice. Y si tú quieres, todo lo que está diciendo, porque Él así ama, Él ama a sus enemigos, ustedes van a ser ¿qué? Lo mismo que Él. Lo mismo que Él. Quiere que seamos como Él. Nos está poniendo el ejemplo. Nos está poniendo el ejemplo. Él dice que Él hace salir, dice, su sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Somos hijos de un Dios que es amoroso. Amén. Amén. Él es un Dios, nos ama con ese amor de benevolencia, o es un Dios que benévolo, ¿verdad? O sea, que quiere, tiene buena voluntad, ¿a quién? No nomás a sus hijos, sino ¿a quién? Hacia todos. Él ama a todos. Y por eso nos dice ahí que hace salir el sol, ¿sobre quién? La cobija de los pobres, ¿verdad? El sol sale para todos, como la canción. Pero también, ¿qué? Hace llover sobre todos. Tenemos a un Dios, ¿qué? Amoroso. Amoroso. Sino eso, pero también es benéfico, ¿verdad? O sea que benévolo quiere decir que tiene buena voluntad hacia nosotros, buenos pensamientos a nosotros, quiere los deseos, buenos deseos. Y benéfico es que no lo deja saber. Como les digo, sale el sol y todo eso. No hay malicia en su pureza, no hay malicia en sus acciones. Dios no se complace en la muerte del malvado, a pesar de que Él la decreta a veces, ¿verdad? Pero no, Él quiere que ¿qué? Que todos se salven, que ninguno se pierda. Y como Él es así, Jesús está diciendo que nosotros ¿qué? Tenemos que ser como nuestro Padre también. Que amemos a todos, sin distinción. Si son nuestros enemigos, si son buenos, si son ¿qué? Malos. Así es que este amor de benevolencia o buena voluntad se extiende a todas las personas sin distinción. Dios es amor y en ese sentido hasta los condenados, hasta los que no quieren y hasta los que lo maldicen. Él ama a todos por igual. ¿Que mandó a quién? A su hijo. ¿Para qué? Muriera por los buenos o por los malos. Por todos, amén, por todos. Así es que está diciendo, ustedes como son hijos, ¿verdad? El Padre, sean como Él. Hace un año creo mi hijo se fue al Coast Guard, iba a ver si podía lo mandar, o, bueno fue, lo invitaron para que fuera para ver si le gustaba todo eso, por una semana para que quería entrar en la academia de Coast Guard, ¿verdad? Me acuerdo cuando hablé con él, dije, mijo, acuérdate quién eres. Y compórtate como tal. Eres hijo de Dios. Que no se te olvide eso, dije. Aunque no vamos a estar a tu mamá y allá para estarte cuidando. Digo, pero sé, tú compórtate como tal. Eres hijo de Dios. No camines con la cabeza agachada ni nada, sino tú, compórtate como hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Compórtese como hijos de Dios, como lo que son ustedes. ¿Y un hijo de Dios qué? Se comporta así. Así como Dios ama a los malos, a sus enemigos, también quiere que nosotros los amemos. ¿Amén? Amén. Así es que, quiere que nosotros reflejemos, mostremos el amor de Dios hacia ¿quién? Nuestros enemigos. Porque para Dios, ¿verdad? Para los que lo odian y lo maldicen, les muestra amor, ese amor, ¿verdad? De que todos modos, y hasta unos hasta son ricos y tienen más dinero que nosotros. Y a veces hasta eso nos cala, ¿verdad? Decimos, Dios, ¿por qué yo te sirvo a ti? Mira, yo el carrito, la carcachita que ando manejando y el que no te... Pero Dios dice que amemos ¿a quién? A nuestros enemigos. Y como les digo, y nos da las razones ahí. Así es que esa es nuestra meta, amarlos. ¿Por qué? La razón, porque Dios así es. Y nosotros como hijos de Él, tenemos que ser igual que reflejarlo a Él. Y una vez más, no es fácil. Es muy difícil amar a los que no son nuestros enemigos, ¿verdad, señor? Todavía. Pero así es lo que nos está diciendo. Somos hijos de un Padre celestial generoso. Y así quiere que nosotros seamos. No nada más con nuestra buena voluntad, sino ¿con qué? Con acciones. Con acciones. Oremos por ellos, hagámosles el bien. Hagámosle bien. El 46 dice, porque si amáis a los que os aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y luego el 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿O qué estás haciendo de más? Dice, no. ¿No hacen también esto los gentiles? Dice, no hay distinción si estás haciendo lo que los demás hacen. No hay distinción entre ti y ellos, o los gentiles y los hijos de Dios. No, dice, tienes que ir que una vez más allá. Amarlos. Pero pastor, no sabe lo que él me ha hecho. Digo, tal vez no, digo. O tal vez sí, pero ¿sabes qué? Eso es lo que está diciendo nuestro Padre de arriba. Es lo que nos está diciendo. Pero es que, mire, es que yo trato, pero mire. Él dice que oremos por ellos. Él dice que hagamos buenas obras hacia ellos. ¿Y eso es qué? Lo que vamos a hacer. Él no dijo que iba a ser fácil. Él no dijo si te sientes o cuando estés listo para hacerlo. No, no, dice, hazlo. Hazlo. Porque eso también te va a hacer distinción entre mis hijos y los gentiles, los que no me conocen. ¿Amén? Y luego nos va a poner, ¿qué? El estándar. Miren lo que dice el 48. Sed pues vosotros perfectos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos, ¿es qué? Perfectos. Ahí está el estándar. Ahí está el estándar. Y ese estándar es alto, ¿sí o no? Lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas. No es fácil. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que les estaba enseñando a los escribas y los fariseos. Que el estándar que ellos habían puesto de nada más obras externas, estaban quedando cortos. Les estaba enseñando que su estándar de Dios es ¿qué? Mucho más alto. Pero ¿saben qué? A través de Cristo podemos hacerlo. Amén. Amén. Es el estándar que Él ha puesto. Que seamos perfectos. Ahora, no estamos hablando de que vamos a ser perfectos ahorita. Obviamente somos perfectos posicionalmente, ¿verdad? Pero que lleguemos a ser perfectos, somos, como dice en el lema del ministerio de hombres, ¿verdad? Estamos en construcción. Estamos en construcción. Yo sé que la gente de afuera quiere vernos perfectos. Yo no voy a la iglesia cuando los invitamos porque dicen que son puros hipócritas. ¿Y qué le dicen ustedes? Pues no le hace, tenemos campo para algunos más, ¿verdad? Pero vengan. No, pero es que estamos en construcción todavía. No llegamos a esa perfección todavía. Pero por eso, ¿por qué estamos aquí? Porque lo reconocemos, amén. Lo reconocemos que no somos perfectos, que somos débiles, que fallamos, que todavía estamos llenos de cosas. Pero sabemos dónde está el remedio, amén. Solo en Cristo Jesús, Él nos va transformando desde adentro. Y algún día, un día cuando estemos allá con Él, vamos a ser, ¿qué? Perfectos. Ahorita todavía estamos en construcción. Y le seguimos dando. Y Señor, cada día oramos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacer. Ayúdame a amar a mi hermano, a mi prójimo. Ayúdame a amar a mis enemigos. Es que le estaba hablando a todos. Y como les digo, ese es el estándar. Ese es el estándar. Y para los fariseos y para los escribas, como les digo, o tal vez si no conoces a Cristo, ¿verdad? Tendría que llevarnos a decir, pero ¿quién puede amar así? ¿Quién puede? Es difícil. Te tendría que llevar a reconocer de que tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Y que necesitas, ¿qué? Un Salvador. Porque solo en Cristo Jesús y el Espíritu Santo que mora en nosotros podemos llevarlo a cabo. Amén. Así es que eso tendría que hacer. A los que no conocen a Cristo, llevarlos a decir, yo no puedo hacerlo, necesito a Cristo, necesito un Salvador. Y a nosotros que ya conocemos, tendría que exhortarnos a qué. A dejar que eso fluya porque ya tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero no lo estamos, ¿qué? Haciendo, sino que todavía estamos pensando como antes, cuando ya no tendríamos que estar pensando así. Jesús dice, aquí está, así es. Y si le estoy diciendo que este es el estándar, es porque ustedes lo pueden lograr conmigo, amén. En Él nos da el poder para poder hacerlo. ¿Y ahora qué? Ya lo sabemos todos. Porque ese es el que los va a distinguir a cada uno de nosotros. Y esa es mi oración, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque yo sé y escucho de cosas que pasan en iglesias y yo sé cosas que todavía pasan aquí y digo, Señor, ayúdanos, Padre, estos corazones duros que tenemos, que no queremos entender o no somos desobedientes a tu palabra, que tú nos dices cómo comportarnos, pero a veces, muchas veces no lo hacemos. Pero Padre, ayúdanos, llénanos de tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Para que no le hace que nos digan hipócritas, porque lo reconocemos, ¿eh? Lo reconocemos y reconocemos que necesitamos un Salvador y por eso estamos aquí. No porque nos creamos perfectos, si nos creíamos perfectos, pues ya estaríamos allá afuera. Digo, ¿para qué voy a la iglesia? Ya no necesito, ya soy perfecto. Pero ese es el estándar que te tiene que llevar a correr a Jesús, porque en ti no lo puedes hacer. Pero tú y yo ya tendríamos que, tendría que eso fluir en nosotros. Amén. Tendría que fluir en nosotros. Así es que el error final que Jesús, que corrige Jesús, se relaciona con el concepto del Antiguo Testamento del amor al prójimo. Dice, y odiarás a tu enemigo. Eso obviamente no estaba, lo anexaron, ellos lo agregaron. Mala interpretación, ¿verdad?, dada por los fariseos. Pero Jesús elimina eso, ¿verdad?, y lo define, y define eso, define amar a tu prójimo. Jesús está definiendo amar a tu prójimo, ¿está incluyendo a quién? A tu enemigo, ¿sí o no? Está incluyendo a tus enemigos, que los ames. ¿Con ese amor qué? Con ese amor ágape. En lugar de odiar a los que no, nos persiguen o abusan de nosotros, estamos para amarlos, bendecirlos, hacerles el bien y orar por ellos. ¿Y luego por qué? ¿Por qué nos dijo? Porque eso es lo que hace nuestro Padre. Eso es lo que Él hace. Que el Padre hace salir el sol y la caída de la lluvia sobre justos e injustos. Y Dios no hace distinción entre sus vecinos y enemigos, sino que los bendice a todos. ¿Ya? Y Él no funciona en términos de me amas y yo te amo de nuevo, ¿verdad? Yo regreso ese amor. No, sino que Él ama por a todos, sin distinción. Así es que esa, hermanos, es la maravilla de la cruz. Que a todos, ¿es para quién? Para todos. No para los que se creen buenos. No para los que se creen perfectos. O que ya alcanzaron tal vez eso. Es para todos. Porque todos, ¿qué? Necesitamos. Porque una vez más, estos estándares no los podemos llegar por nuestras propias, ¿qué? Fuerzas. Por nuestras propias fuerzas. Así es que Jesús no solo nos da normas éticas por el cual vivir, sino que gentilmente nos enseña el verdadero significado de la ley de Dios. La obediencia a esta ley, dice, no se centra en las reglas insignificantes, pero en un caminar en Cristo y permanecer en su amor. Amén. Y solo así llegamos, ¿qué? A la perfección. Solo así crecemos, solo así maduramos. Cuando éramos niños, hablábamos como niños, tomábamos lechita. Pero llegó un tiempo donde fuimos creciendo. Adultos. Lo mismo con nuestro caminar con Dios. Comenzamos y entre vamos más creciendo, creciendo más, queremos esos steaks. Ya no queremos lechita nada más. Sino que pura carne sólida. Carne sólida. Pero para allá. Así es que ahí está el estándar, hermanos. Lo que nos deja nuestro Señor. Que amemos. No nomás a nuestros amigos, a nuestra familia, sino hasta a los que no. A los que procuran el mal contra nosotros. Oremos, hermanos. Oremos para que reflejemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, aún en eso. Amén. Porque como les digo, y amor al Espíritu Santo en nosotros. Ya tenemos ese poder para hacerlo. Ya podemos hacerlo. Pero ya no está a nosotros decirle, Señor, ayúdame a amar como tú nos amas. Hasta aquel que quiere hacerme el mal. No lo siento. No quiero, pero lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo y quiero ser obediente. Y vas a ver lo que va a hacer esa obediencia en tu vida y lo que vas a sentir en contra de ese enemigo o quien sea. Así es que le voy a pedir al grupo que pase ahorita. Y ahora, ahorita que vamos a tomar la comunión, mientras alabamos, mientras adoramos, reflejemos y pidámosle al Señor que nos ayude a qué, amar a nuestro prójimo, amén. Hasta el que no nos quiere, hasta el que no nos habla, hasta el que nos hace caras, al que nos hace la vida de cuadritos en el trabajo, donde quiera que vamos. A que oremos por ellos. Porque eso es lo que requiere. Y así es que examinémonos ahorita.